No de crisis, y menos de recesión, de desaceleración.
La prima de riesgo española se disparó hoy en la apertura de mercado hasta los 470 puntos.
Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que estas no generen efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo.
Pero, igual que estás percibiendo la energía de la próxima llamada.
No, Vicky, aquí había cosas muy claras y es una pena, porque no soy yo, sino es ella, que no ha querido con él.
¡Desaparecido! ¡Gol del muerto! Había que dilapidarlo, laminarlo, machacarlo, hundirlo y quitarlo.
Yo a mí, yo no sé los demás qué dirán, pero a mí me gustan grandes.
5 centímetros me ha crecido.
Así es, y el grosor, perfecto.
Pero es que si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas.
If you're looking for trouble, you came to the right place.
Always treat me right.
Bienvenida a Espíritu de Rock and Roll. Te saludan Carmen Navarro, liderando la Big Band, Fernando Galeano, arreglando voces, y un servidor, Daniel Acirón, cobrando las entradas en taquilla.
Look out and going out to show you the right from the wrong. Smart to the left in the dark if you keep on putting it on. After my preaching and all my teaching, George and Jim.
Martha Boswell, Connie Boswell y Beth Boswell grababan en 1933 este Stop That, Put It, It On. Son O Sister quienes reivindican el legado de las Boswell Sisters y además en su nuevo trabajo se atreven con composiciones propias. Casi hace 150 emisiones que las tuvimos por aquí, celebramos que estén zapateando de alegría para reencontrarnos en esta quinta planta del Círculo de Bellas Artes. Buenos días.
Hola, buenos días.
Aprovechamos que están esta semana en el Central, exactamente hasta el 12 de marzo. Puedes pasarte por allí a verlas en directo para charlar con Paula Padilla, voz alto, y Elena Amado, voz soprano. Hemos empezado con un tema de las Boswell Sisters, pero como avisábamos en este Stompin' in Joy, por fin os habéis decidido a incluir composiciones propias. ¿Daba miedo el ofrecer material escrito por vosotras mismas?
Hombre, imponía un poco, claro, era un reto que nos pusimos, pero y de hecho que ya se había planteado alguna vez anteriormente, pero vimos que ahora era el momento, ¿no? El momento en que ya la banda ha alcanzado cierta madurez y ya tenemos un lenguaje propio y un sonido como banda como para dar ese siguiente paso. Y bueno, pues muy contentos, la verdad, con el resultado.
Precisamente uno de los temas propios es I Fell in Love with New Orleans, un tema dedicado a ese lugar que os acogió en un homenaje a las Boswell Sisters. ¿Cómo vive el grupo ese puente que trazasteis desde el sur de España hasta los Estados Unidos?
Pues lo vivimos muy bien. Fue, todo esto también es un poco el resultado de ese viaje que hicimos a Nueva Orleans. Este disco también tiene mucha esencia de todo aquello que vivimos, de aquella experiencia maravillosa. Entonces, el puente cada vez parece que se va acortando.
La unión con el sur, tú sabes.
De sur a sur. Precisamente otra de las novedades que hila con Nueva Orleans y su cultura es el que habéis incorporado una sección de vientos.
Sí, bueno, desde el primer disco que grabamos, a nosotros siempre nos gusta contar con invitados para los discos, ¿no? Porque es como una manera de aportar algo más, un plus a una grabación, ¿no? Pero en este caso, pues a Julia, el clarinetista, ya lo conocíamos de nuestro segundo disco, ya habíamos tocado con él varias veces y él tenía un grupo estable, una sección estable con la que tocaba, entonces no queríamos juntar a tres vientos de cada uno de un lado, ¿no? Sino queríamos una gente que hubiera tocado ya junta y dentro de ese estilo tan particular del Dixieland. Entonces, pues vimos que eran, aparte de que había habido ahí con ellos un buen rollo, siguen nuestra onda totalmente y eso para nosotros es muy importante.
I'm gonna How did it take so long to know your new Orleans? I wonder how I lived without your new Orleans. What can I do? I fell in love with New Orleans. I always dreamed of going to New Orleans. How did it take so long to know your new Orleans? I wonder how I lived without your new Orleans. What can I do? I fell in love with New Orleans. I always dreamed of going to New Orleans. How did it take so long to know your new Orleans? I wonder how I lived without your new Orleans. What can I do? I fell in love with New Orleans. I fell in love with New Orleans. Party all day long. I fell in love with New Orleans.
Brass band, second line.
I fell in love with New Orleans.
Black music at French Man Street.
I fell in love with New Orleans.
Party up on the steamboat.
¿Qué le voy a hacer si me enamoré de Nueva Orleans? Nueva Orleans, cuna de culturas, mezcla de lo que viene de diferentes lugares. Algo que encontramos en Stompin' in Joy, en el nuevo trabajo de O Sister. Un disco en el que también hay una canción con título y estribillo en alemán.
Sí.
Estamos hablando de una composición original de 1937 que proviene de dónde y por qué habéis querido escogerla para formar parte de Stompin' in Joy.
Pues bueno, es un tema de un musical de los años 30 judío, que compusieron un par de compositores judíos, y se fue adaptada al inglés en aquella época, la letra, y se convirtió en un gran éxito, porque cogió en toda la época esta de las grandes Big Bangs. Y bueno, la verdad es que es un tema que en un principio no pensábamos incluir en ningún disco, porque llevamos bastantes años haciéndolo, pero es como que a la gente le encanta y ya era como en petición popular, ¿sabes? Todo el mundo nos decía, tenéis que grabar ese tema, era ya una cosa. Y entonces dijimos, bueno, pues si vamos a grabarlo tenemos que darle una vuelta de tuerca, ¿no? Y entonces eso es lo que hicimos, ¿no? Le quisimos dar un toque como un poquito más de música, a lo mejor del este, ¿no? De ese toque judío, ¿no? Y le cambiamos alguna parte la tonalidad y le dimos ahí una vueltecita y al final quedó justo lo que queríamos, vaya.
¿Puede ser este un aviso de que O Sister también se atreven a cantar en alemán? Os hemos escuchado cantar el Rascayú en castellano, que es la única canción, si no me equivoco, que habéis cantado en directo en castellano.
Sí.
Igual os podemos escuchar cantando en alemán en un futuro, esa relación que existe.
Yo no lo descarto, ¿eh? Tengo ahí lo que quizá hagamos antes otra
para
cosa.
Mí es un poquito heavy, ¿eh? Aquí nada más que hay una frase en alemán en este tema, ¿eh?
Y maldicha, además, no sé.
Empezamos entonces por ese bei mir bist du schön.
Dear, my heart grew light. heard it all before, but let me try to explain. I'm a musician, it's such a friend. My musician is such an old friend, and yet I should explain. It means I am begging for your hand.
Desde 1937 y ese By Me a Bisdusen, viajamos 80 años en el tiempo para llegar al presente, a las canciones propias de O Sister, incluidas en Stompin' in Joy, concretamente al Keep Your Head Up, Sister, un alegato feminista que, en los ritmos antiguos que practicáis, suena especialmente poderoso. 80 años después, es evidente que hay reivindicaciones todavía por hacer. ¿Cómo vive el público de O Sister esta canción cuando la tocáis en vivo?
Normalmente se nos vienen arriba. Sí, sí. Bueno, sobre todo las mujeres, claro. Pero bien, no sé, funciona muy bien, la verdad. Además, una canción que la adaptamos a cualquier formato. Siempre así, más acústico. Y bueno, no sé.
En el caso de las Boswell Sisters, lo hablábamos la otra vez que nos visitasteis, comentabais que un poco por el tiempo en el que empezaron a componer y a actuar, se quedaron sin el éxito que merecían y que luego conquistarían las Andrew Sisters, por ejemplo, copiando muchos de sus arreglos y su puesta en escena. ¿Creéis que en la industria en la que trabajaron las Boswell Sisters se tuvieron que enfrentar a problemas a los que no se habrían enfrentado si hubieran sido hombres? Como estudiosas que sois de las Boswell, ¿habéis identificado en su carrera esa problemática concreta?
Bueno, no es que la hayamos identificado, es que el mismo biógrafo de ellas lo cuenta. Uh-huh. Ellas tenían el handicap,
el hándicap de estar haciendo esto en los años 30. Además, ellas eran chicas blancas haciendo música que entonces era de negros, y entonces también, incluso la misma, era como, ¿no?, un poco meterte fuera de tu terreno, en cierto modo, aunque ellas se criaran en Nueva Orleans, ¿no? Y luego, pues, ellas eran arreglistas de todo, el piano en todas las grabaciones lo grababa Martha Boswell, y había productores que lo que querían era, pues, que ellas estuvieran luciendo delante, bailando, en vez de estar sentaditas en un piano, ¿sabes? Uh-huh. Las tres tocando. Y luego, aparte, tenía un gran hándicap, es que Connie Boswell iba en silla de ruedas. Entonces, fíjate cómo sería la cosa que en su carrera en solitario a ella le grababan en películas puesta como con un vestido muy largo para que no se notara que no podía estar de pie. O sea, como para que pareciera que ella estaba cantando de pie. Entonces, para ella también fue un gran hándicap. O sea, había muchos prejuicios.
Luego, pero bueno, las carreras también de artistas, una vez que conocían al hombre de su vida y se casaban, se retiraban del mercado. O sea, no dejaban de cantar y ya está. Ya eras esposa de... y tenías que estar en tu casa.
De hecho, es lo que les ocurrió a ellas, que la única que siguió su carrera fue Connie, uh-huh, porque las otras dos se casaron. Fue así. O sea, estaban en la cumbre de su carrera, cuando más éxito tenían, se casaron y ya está. Ahora la casa y se te acabó el rollo. Así era.
Women can be strong.
I'm a tiny woman, they don't take me seriously. Fighting for a leading role since I was a teen. Well behaved, sweet and quiet, that's how a girl should be. Must look pretty to feel confident. You need to have a perfect skin and remove all your body hair.
That's true, that's true.
Keep your head up, sister. You've been working like a man. If that's what you wanna do, just go ahead.
Can be strong.
No.
Women can be brave. Yeah. We have to prove our worth that we can go run alone. You're not in this world to be seen and not be heard. Your man is not your daddy. You can't take care of yourself. Keep your head up, sister. You've been working like a man. If that's what you want to, just go ahead and don't depend on anyone. And go
La cabeza bien alta, hermana. O Sister lo cantan a través de su Stompin' in Joy, nuevo artefacto, cuarta referencia en su discografía que están presentando esta semana en Madrid, en el Café Central. Hasta el 12 de marzo puedes verlas allí en directo. Ha sido un gusto poder charlar con vosotras. Paula, Elena, nos vemos pronto.
Muchísimas gracias. Gracias. Un placer.
Hace 150 emisiones hablábamos de un tema de las Boswell Sisters que estaba incompleto y que O Sister finalmente han arreglado e incluido en este Stompin' in Joy.
I have learned to care for someone who could share a little home with me. Honey, I'll confess, it's you, won't you say yes? I want you honestly. I forget my troubles when I'm with you, and there is just us two. I have plenty to share, so do you want to spend a little time with me? Could you be my other half?
I love that you doodly-oo-doo. No one will do-do, doodly-oo-doo. I dream of you each night and day, dear. That's why I want to say, dear, want to be true, true, doodly-oo-doo. Don't make me blue, doodly-oo-doo. Won't you be mine?
The time.
You're just a kind I wanted to find.
Doodly oodly, doodly oodly
oo. I love at you. Doodly oodly, a one with you. Doodly oodly, I dream of you each night and day, dear. That's why I want to say, dear, want to be true, true. Doodly oodly, don't make me blue. Want to be mine? You're just a card. I have learned to care for someone who could share a little home, a little home with me. Honey, I'll confess, it's you.
Come on, say yeah.
I want you. One we do.
tinta bocajarro.
Tinta bocajarro significa que al otro lado del teléfono, con mucha agua por medio, está Ata Lasalle. Buenos días, Ata.
Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Cuéntame, ¿en qué estás metido, que andas tan atareado que ha sido complicado encontrar momento para preparar esta tinta bocajarro?
Pues con el vértigo del salón del cómic de este año, que no me digas exactamente por qué nos ha dado por organizar con el Universo Outsider Comics un despliegue de lanzamientos y novedades desatado. Pero bueno, así es la realidad.
Bueno, pues así te robamos unos minutos y puedes despistarte de ese salón del cómic para hablar de más cómic.
Pues sí, hoy, bueno, una especie de repaso a la decadente América. Y como clásico, pues una especie de clásico reciente, no tanto por su fecha de nacimiento, que fue allá por el 89, sino por la fecha en la que se dio a conocer, que es pues casi antes de ayer, ¿no? Estamos hablando del Real Deal, que es un tebeo de Lawrence Hubbard y H.P. McElwee, que son, bueno, pues dos caballeros de Los Ángeles que vienen publicando este fanzine desde 1989 hasta 2001, así con cierta periodicidad, y luego, bueno, recientemente ha rebrotado. Y bueno, pues este fanzine podría ser considerado, así en resumidas cuentas, como un tebeo violento, porque sí, así, sí. Para resumir la cosa, y como denominador común de todas sus historietas, es una violencia cruda y de verdad. O sea, no es un recrearse en ello, sino que es algo pues natural, que como una actitud así macarra, y que la violencia es como el reflejo lógico y la única actitud válida en esas circunstancias, ¿no? Y si, ¿de dónde sale toda esta violencia, esa manera de pensar así, o estas ideas y tal? Pues Lawrence Hubbard y McElwee son de Los Ángeles, como he comentado, y bueno, y tienen unas vidas pues jodidas de las de verdad, de pobreza, padres alcohólicos, drogas, a porrillo, desahucios y esas cosas. Yo qué sé, cuentan pues eso, que en el colegio les toca vérselas con los miembros de todas esas bandas que hemos visto en las pelis, ¿no? Los Crips, los Bloods, los Brims, no sé qué. Y claro, que el darse de hostias pues que era obligado y que la actitud no podía ser otra. O sea, que arrugar no era algo que se convirtiera en una posibilidad, ¿no? Eso te llevaba directamente a ser el esclavo de alguien, o ¿no? Un pelele por ahí. Y bueno, cuenta eso, que te ponías en modo supervivencia y que te tenías que pegar con quien hiciera falta tantas veces como fuera necesario, recibir golpes y navajazos, pero nunca un paso atrás, ¿no? Que decía que pelear y que el dolor llegue luego cuando estás en casa, pero nada de achantarse. Así pues, claro, con ese panorama, pues calcula los tebeos que les salen, ¿no? Una mezcla entre vía de escape y fantasear con cómo les gustarían que fueran las cosas. Y bueno, en eso andan, currando de mozos de almacén a media jornada, y cuando se juntan en los descansos, pues van como inventándose esas historias hasta que un día deciden empezar a dibujarlas y tal. Y claro, y esas fantasías, pues ¿cómo son? Pues básicamente pues con mucho de la realidad que les rodea, y eso directamente convierte esas fantasías en una mierda de fantasías, porque claro, los personajes, los triunfadores que van a retratar, pues son triunfadores de ese entorno, ¿no? Entonces el protagonista de muchas de las historias es Jay-Z, que es, bueno, pues un tío como de mediana edad, ¿no? Una especie de macarra tremebundo, y son gente sin miedo, que hace lo que le da la gana sin pensar en las consecuencias de nada, sin temer que te puedan matar, llevar a la cárcel, y que la consigna es esa, o sea, hacer lo que te pase por los huevos, pisando al que haya que pisar y con un desprecio absoluto por los demás. Entonces, claro, la violencia es la herramienta, la base, el medio, es un todo que está omnipresente, ¿no? Yo qué sé, pues, o sea, está de fondo ya, o sea, en primer término y detrás. Yo qué sé, hay alguna situación que Jay-Z con sus colegas llegan a un garito y en la puerta afuera hay un tío pegándole una paliza a la novia, pero a título documental, o sea, igual que ha dibujado una cabina de teléfonos o un buzón en la calle, pues como parte del panorama, bastante, bastante acojonante. Y claro, bueno, pues en esa actitud de marcar el territorio o esa especie de autodefensa agresiva ante la vida, pues claro, hay una tensión que hace que a la primera de cambio haya que darse de hostias por la cosa más nimia, ¿no? Una movida en el supermercado, que se te cuela uno en el lavacoches, ¿no? O sea, es como muy muy bestia, muy muy Los Soprano, ¿no? Que veías que a la mínima saltaba todo. Y bueno, por descontado también hay una cosificación de la mujer, de AUPA, yo creo que la que más y la que menos se lleva un bofetón o ejerce la profesión más antigua del mundo, y bueno, o sea, es una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, claro, la cosa está plagada de las acusaciones o estereotipos o como queramos llamarle del peor tufo que existe sobre los negros en América, porque claro, estos protagonistas de todos estos tebeos son negros, pero claro, Lawrence Hubbard y McElwee, que tampoco lo hemos comentado, también son negros, con lo que de repente toda esa incorrección política da vuelta de campana para convertirse en un tebeo de negros sobre negros hecho por negros, con lo que pasa a ser casi una cosa de denuncia social, de rabia y de eso, como un híbrido entre un documental y las sátiras, separada pues por unos límites muy delgados, ¿no? Bueno, las historietas estas de Jay-Z pues son las que son más de macarreo y mangoneo y tal, y más pegadas a la realidad. Luego hay otras que son pues una especie de equipo A, que se llama el equipo R, que pues, se supone que son las más humorísticas, y otras de un planeta prisión que se llama Planet Drex, que claro, pretende ser así como de terror, entre comillas, y da mucho menos miedo que las de Jay-Z. Y bueno, pues claro, lógicamente no solo es bestia en los contenidos, sino también en la ejecución, que es así tirando a tosca, a naif y tal, ¿no? Lauren Hubbard dice que su principal influencia es el estilo realista de los tebeos de superhéroes, y que a él no le sale tan bien y que por eso él define su estilo como semirrealista. Entonces, bueno, pues eso, cada uno ve sus cosas con perspectivas distintas. Porque, claro, por ejemplo, estos, cuando empiezan a hacer el fanzine, tratan de vendérselo a Marvel y a DC, que me imagino que todavía están temblando en el asiento cuando vieron todo aquello. Y bueno, luego el verbo también es bestial, ¿no? Hay fragmentos en los que casi te imaginas lo que pone, porque el nivel de argote es hiperrealista y de hace 30 años.
Imagino que esos niveles de violencia son los que te han llevado a escoger el Who Will Survive America, de Amiri Baraka.
Pues sí, un poco la sensación esa de que va todo cuesta abajo y sin frenos.
Who will survive America? Few Americans, very few Negroes, and no crackers at all. Who will survive America? Few Americans, very few Negroes, and no crackers at all.
Who will survive America? Very few Negroes, no crackers at all.
Melting in his brother's eyes. His profile was shot up by a Simba. Thinking who was coming around the corner was really Tony Curtis, and not a misguided brother got his mind hanging out with Italian. Who will survive America? The black future will. You can't with the fat stomach between your ears, scraping nickels out the inside of nigger daydreams. Few Americans, very few Negroes. And blue lace, if she shrinks from blackness in front of the church, following the wedding of the yellow robots, will not survive. She's old anyway, and they're moving her church in the wind. Old people, no. Christians, no. First Negroes, be invisible to truth. 1944 Minnesota, no, no. Nothing of that will be anywhere. It will be burned clean. It might sink and steam up the sea. America might, and no Americans, very few Negroes will get out of. No crackers at all, no crackers at all, no crackers at all. But the black man will survive America. His survival will mean the death of America. Survive, black man, 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 black woman too. Survive, black man, survive, black man, survive, black man, black woman too. Let us all survive, who need to. Let us all survive, let us all survive. Let us all survive, who need to. Okay, okay, we wish each other good luck.
Del clásico Real Deal a la novedad Basura con Amiri Baraka de por medio. Cuéntanos, Ata.
Bueno, pues Basura es la novedad de este Tinta, que es un tebeo de Derf Back Derf, que fue publicado este pasado año por Astiberri. Y a Derf, pues tal vez le conozcáis por mi amigo Dahmer, que su amigo Dahmer no es otro que el carnicero de Milwaukee, que era compañero suyo de instituto, compañero, colega y compinche de borrachería y nocturnidad. Con lo cual, bueno, pues le dio un buen pie para entrar en lo de los tebeos así con cierto ruido. Y bueno, pues Basura habla de su curro a finales de los 70, primeros 80, en un camión de recogida de basura. Es prácticamente autobiográfico. Y bueno, pues es eso, pues un trabajo duro, mal pagado, de estos que rechazados por la sociedad, olores fuertes, animales muertos, jefes indeseables y agresivos, racistas y tal. Y bueno, y a todo esto pues se le unen los asuntos de corrupción y burocracia y la gestión de residuos, ¿no? Como algo totalmente antiecológico. Y bueno, es un relato que aisladamente pues tiene una cosa así como agridulce, ¿no? En el sentido de que es una situación dura, el protagonista y los compañeros, pues muchos de ellos son licenciados en un curro sin ninguna perspectiva y tal. Y bueno, con sus colegas pues es todo razonablemente amable. Pero bueno, en realidad es como los males del primer mundo, ¿no? Tampoco se trata de competir en nivel de mal rollismo y experiencias aciagas con el Real Deal, porque claro, siempre te quedas en segundo plano, ¿no? Pero bueno, que es un cómic sobre la América blanca, en realidad, ¿no? Y bueno, un poco más reflexivo y explícito en cuanto a que el sistema no marcha, ¿no? O sea, es la basura, pues, o como metáfora o como evidencia de lo mal que está organizado este tinglao, o lo bien para algunos, ¿no? Y lo poco que les importa a esos organizadores las consecuencias de sus actos, un poco como a los más violentos macarras de Real Deal, pero a lo grande. Y bueno, lo de Real Deal hay que bucear un poquito en internet, es muy fácil. realdealcomics.com, y ahí le podéis comprar los fanzines directamente al bueno de Lawrence Hubbard, y bueno, el basura de Back Derf, mucho más fácil en cualquier librería del gremio.
Tomamos nota de las viñetas recomendadas. Que vaya muy bien en el Salón del Cómic, Ata.
Muchas gracias, un abrazo.
Back tonight. Half a mile from the
Aura Vista, canción de Vaudeville Etiquette. Ya había sonado en anteriores emisiones de Espíritu de Rock and Roll y hoy la recuperamos porque contamos con Bradley Laina y Tyler Lynn sentados a la mesa. Buenos días a los dos. Good morning. Good morning.
Buenos días, hola.
Ayer estuvieron tocando en el Fun House y hoy vamos a escucharlos en acústico. Pero antes de escucharlos, este Aura Vista Motel, este álbum producido por Barrett Martin y que publicabais el año pasado, es un homenaje a un motel situado en la Highway 99. Why do you decide to dedicate a completely album to this motel?
Partially because we spend a lot of time there. Mucho tiempo in the hotel. So it's an old motel that you can feel it has a lot of stories, a lot of ghosts. And as we wrote the record, we started to feel like all the songs had their own story and were almost like rooms in the motel. Mm-hmm. You know, so we started to think about it that way, and each motel room has its own story in this greater sort of haunted motel theme. Yeah.
Un motel repleto de fantasmas en el que ellos han vivido también sus propias historias y al que querían dedicar por habitaciones un álbum completo. Un álbum en el que nos hemos detenido, nos detendremos, pero que ahora vamos a dejar guardado para escucharlos en vivo. Vamos a empezar escuchando ese Helpless Heart.
Never thought we'd get this far. I've given up, the season's gone. And I was such a reckless soul, wandering a path where few dare go. You hit me like a bullet train. You cannot confess the same. I was like a house on fire. I said I was a lamb, but I'm a liar. Dizzy when the lightning struck, nobody could see it coming. And maybe it was just dumb luck, maybe not. Blame it on a helpless heart. Blame it on the ways of love, darling. You and I will hold together tight. This might tear me apart. Let's dance with the devil till it breaks our hearts. You and I, we will hold together tight. I was fumbling to get your coat, and you were dancing on the cobblestones. And you were such a restless soul, easy to the touch but hard to hold. When the lightning struck, nobody could see it coming. And maybe it was just dumb luck, but maybe not. Blame it on a helpless heart. Blame it on the ways of love, darling. You and I will hold together tight. This might tear me apart, but let's
dance with the devil till he breaks our hearts. You and I, we will hold together. You and I, we will hold together. You and I, we will hold together tight.
Maravilloso, Vaudeville Etiquette, en vivo, en espíritu de rock and roll. Nos vamos a quedar con ganas de más, pero llega la hora de decir adiós. Seguro que habéis disfrutado de la visita a España y podemos veros próximamente. Gracias por venir.
Gracias, gracias.
Nos marchamos escuchando una canción que sí puedes encontrar en Aura Vista Motel. Echa un vistazo a la página web de Vaudeville Etiquette para seguirlos en tour y para hacerte con sus discos. Con Bridges te mandamos un beso.